buenos días, Jorge González. Un gusto.
Igualmente, Jorge. Bueno, cuénteme las sensaciones de estos 49 años del golpe allá por 1973, una figura emblemática como Salvador Allende, que se cree que fue uno de los primeros personajes o políticos que creía una especie de utopía, ¿no? De un cambio y una equiparación en la sociedad, ¿no?
Así es. Bueno, Salvador Allende es una figura, en nuestra opinión, una figura internacional que mostró un camino para transformar la sociedad, construir el socialismo por la vía democrática, pacífica, sin la confrontación armada, ¿ya? Él fue una persona fiel y consecuente a sus ideales, a los ideales de lo que él denominó la vía chilena al socialismo, ¿ya? Como una utopía, efectivamente, como se demostró, pero que se construyó durante muchos años, porque la vida política de Salvador Allende no empieza cuando él llega a La Moneda, es una larga y dilatada vida política. Él, a los 28 años de edad, es nombrado ministro de Salud y crea el primer servicio de salud pública en Latinoamérica, ¿ya? Y con ese servicio de salud se empieza a combatir un flagelo, que era la mortalidad infantil, fundamentalmente por desnutrición o por malas condiciones de salud. Ya el Servicio Nacional de Salud de Chile empieza un proceso en América Latina de potabilización de las aguas para evitar las diarreas infantiles, que eran una de las principales fuentes de la muerte de los niños.
Claro.
Ya, y con eso empieza a aumentar las expectativas de vida. Además, él hace su tesis como médico sobre las enfermedades de transmisión sexual, ya trabajando con mujeres que trabajaban en el comercio sexual, y que también significó una política en salud de prevención. Entonces, en vez de perseguir a estas mujeres, porque era una actividad ilegal, el Estado lo que hace, las empieza a controlar sanitariamente, ya, y baja considerablemente las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Hasta que finalmente, después de un largo proceso, Salvador Allende se presenta al cargo de la presidencia de la República en 4 oportunidades, en la 4ª oportunidad cuando recién gana la presidencia, ¿ya? Y toma un programa de transformaciones profundas, donde el más significativo de ellos, sin lugar a dudas, es la nacionalización de los recursos naturales, incluido el cobre, que le va a significar finalmente, ¿no es cierto?, la decisión de Estados Unidos de involucrarse en un golpe de Estado sangriento, como ya el mundo lo ha conocido y lo ha reconocido.
Uh-huh. Jorge, y el tema de los desaparecidos, cuéntele a los oyentes, porque es un tema que, bueno, se viene hablando hace un par de años, pero estuvo muy oculto, ¿no?, la cantidad de desaparecidos que hubo en Chile.
O sea, estuvo oculto en los medios oficiales, la verdad, las cosas que nosotros, mientras resistíamos a la dictadura, los familiares de los detenidos desaparecidos estuvieron permanentemente haciendo presente esta condición de personas que eran detenidas por los aparatos de seguridad del régimen y que luego se desconocía el paradero de ellos. No figuraban ni en las cárceles ni en los lugares de detención de los aparatos de seguridad. Y cuando se recupera la democracia, el presidente Elwin crea una comisión especial para que investigue cada uno de estos casos, y ahí ya por primera vez el año 90, la comisión Rettig, que se conoció, indica una cifra de alrededor de 3.000 detenidos desaparecidos, ya, y ejecutados por razones políticas, ya, y empieza un proceso de búsqueda posteriormente. El año 2005 se intenta hacer una comisión, ya, se le pide a las Fuerzas Armadas que colaboren, que entreguen datos donde pudiesen estar, pero la verdad es que las Fuerzas Armadas no colaboran, se entregan muy pocos datos, ¿ya? Y este es un flagelo que sigue pendiente en nuestra sociedad. Nosotros seguimos sin conocer el paradero de más de 1.000 personas que fueron detenidas por razones políticas y que no se ha sabido el paradero de ellos, ¿ya? Y que nuestro presidente, Gabriel Boric, ha reafirmado el día de ayer la voluntad de seguir en la tarea de la búsqueda, de no abandonarla mientras exista un detenido desaparecido.
Claro. Recordamos, estamos hablando con Jorge Romero desde Chile por los 49 años del golpe de 1973 concretado a Salvador Allende, donde empieza la dictadura de Pinochet. A propósito de esto, Jorge, ¿cómo evalúa, digo, de toda esta situación, todo lo que se vivió en Chile, el sufrimiento y demás? ¿Por qué reaccionó de esa manera el pueblo chileno y rechazó este plebiscito, de por lo menos el primer plebiscito para reformar la Constitución?
Bueno, eso tiene varias explicaciones en mi opinión, ¿eh? En primer lugar, se volvió al voto obligatorio, es decir, cambió el universo electoral. La gente que había votado apruebo para una nueva constitución en un ejercicio que fue voluntario, más o menos se mantuvo esa misma cantidad de gente, pero al incorporarse los que tuvieron que concurrir por voto obligatorio, esa población decidió mayoritariamente rechazar. Ahora, hay varias explicaciones. Yo creo que quienes se oponían a la transformación constitucional, en vez de dedicarse a escribir una nueva constitución, se dedicaron a desprestigiar el proceso y a oponerse sistemáticamente, y fueron construyendo una mala impresión de quienes estaban escribiendo la constitución, porque además, por supuesto, que hubo errores, como los hay en cualquier grupo donde hay 155 personas, ¿ya? Y luego apareció un fenómeno comunicacional, el fake news, el ir instalando algunas mentiras como verdades. Entonces la gente sintió de que este nuevo proceso constitucional que se abría era un proceso que generaba inseguridades, incertezas, que era poco serio, etcétera, etcétera. Y quienes estábamos por el apruebo no fuimos capaces de revertir esa situación, ¿ya? Así es que de alguna manera tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con que también otros analistas piensan de que la propuesta presentada fue demasiado avanzada para la población chilena. ¿Ya? Por ejemplo, esto de señalar de que los animales son seres sintientes en el mundo rural, eso generó conflicto porque hay, claro, lugares donde los animales son todavía herramientas de trabajo. Entonces la gente sintió que sus caballos, que sus bueyes que utilizan para el trabajo iban a ser controlados, y que si yo, y eso les iba a generar problemas.
Ah, mira, qué detalles. Jorge, de todas maneras, va a haber otro plebiscito, ¿no? O se está evaluando hacer algún tipo de reforma y ir a realizar otra votación, ¿o no es así?
Sí, bueno, ahí hay un debate hoy día que está centrado en el Parlamento, donde hay sectores que se comprometieron públicamente que ellos llamaban a rechazar la actual propuesta que se había hecho para construir una nueva, ¿ya? Veremos si hoy día nada los obliga a cumplir con su palabra. La derecha sistemáticamente bloqueó las iniciativas de transformación de la Constitución de Pinochet, a pesar de que prometía cambios, ¿ya? Pero por eso que no se puede asegurar de que vaya a ocurrir tal situación, y de ocurrir, ocurriría, ¿no es cierto?, un proceso que sería bastante acotado, no todo lo amplio y extendido que fue el que acabamos de cancelar el día 4 de septiembre. ¿Ya? De ocurrir, va a ser un proceso controlado desde el Parlamento, controlado por la élite política, ¿ya?, con una restringida participación de los sectores independientes o de los movimientos sociales, no como este que se vio el 4 de septiembre, donde la representación del mundo independiente, de los colectivos, de los movimientos sociales, representaba más de un tercio del Consejo Constituyente.
Claro, o sea que está complicado poder reformar la Constitución, podríamos decirlo.
Yo lo veo complicado, yo lo veo bastante incierto. Creo que mi posición era de que había que aprobar la propuesta que se había presentado, porque esa propuesta sí se podía transformar, tenía mecanismos de transformación, y que incluso la ciudadanía, con una cantidad de firmas, podía proponerse transformaciones, convocar a plebiscitos o llevar iniciativas al Parlamento, etcétera. En cambio, la actual Constitución radica, toda transformación radica solamente en el Parlamento, un Parlamento gobernado mayoritariamente por sectores conservadores, no dispuestos a generar transformaciones.
Claro. Jorge, muchísimas gracias por este contacto, muy amable, muy claro el análisis. Y charlaremos más adelante, atentos aquí a todo lo que vaya ocurriendo, principalmente con el gobierno de Gabriel Boric, que bueno, venía, como quien dice, muy envalentonado, y esto ha sido un pequeño golpe, ¿no? El tema del plebiscito.
Sí, Jorge, muchas gracias. Venía no pequeño, esto ha sido un gran golpe. Vamos a ver cómo salimos adelante.
Exactamente. Un abrazo, que ande muy bien.
Un gracias, gracias.
Jorge Romero Fuentes desde Chile.